Revolució Conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 49 de Revolució Conscient. Com funciona el nostre cervell a nivell neuronal? Com es configuren i com ens afecten els enllaços neuronals? Poden aquests canviar i evolucionar? Ara en parlarem. Som-hi! Hola, bona nit a tothom. Som Revolució Conscient, una setmana més aquí ja al programa 49 i anem avançant, mica en mica. Hola, Àngel, què tal?
Hola, Carles, bona nit.
Com anem?
Molt bé, perfecte.
Estàs una mica fònic?
Eh?
Estàs una mica fònic?
Pues no ho sé.
Ah, igual, no ho sé. Igual és l'àudio, eh?
Potser sí, perquè jo no m'ho trobo,
ah,
eh?
Ah, vale, perdó.
No, però molt bé, molt content de poder estar aquí un altre programa més.
Sí, sí.
Ja el 49, eh, Carles?
Déu-n'hi-do, eh? Sembla que vam començar ahir.
Encara me'n recordo el primer dia, amb aquelles suors, eh?
Que suor aquí, a veure què sortirà, sí, sí.
I avui estic molt content perquè tocarem un tema bastant canyero.
Sí, sí, i 49 temes ja, i un altre que serà diferent.
Sí.
Encara no han tocat mai i veurem que hi haurà tema.
Això.
I dir una cosa, és el penúltim programa de la temporada. La setmana que ve ens acomiadem.
Molt bé.
Temporalment.
Molt bé.
Ja es veurà.
Esperem que amb aquest programa la gent obri una miqueta més la consciència de la realitat en la qual vivim.
Uh-huh. I recordem que quedarà penjat al web www.carlesgalleu.com i a la web d'aquestes senyores, si dones, si ho volen, però ja ara les presentem.
Molt bé.
Bé, avui tenim una mare i una filla que venen... Bueno, són originàries de Santo Domingo, han estat molts anys vivint a Galícia i ara fa uns 2 mesos que viuen aquí a Catalunya. Són la Elba Santiago i Marianela Espinosa. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Parlarem en castellà, primer en castellano, porque en 2 meses no han podido ponerse al día.
No.
En gallego podríamos hablar, pero
sí,
no,
ampliamente, no. Pero en catalán de momento dimecres, samarreta y alguna...
Gracias.
Sí.
O sea, solo sabes decir miércoles y camiseta.
Sí, alguna cosita más, pero no muy, no mucho más. Dijous me ha enseñado la niña.
Dijous. Jueves.
Ahora las niñas aprenden antes,
sí,
¿eh?
Ya sabe
rápido,
bastante,
¿eh? Sí. Bueno, mica en mica que hacemos aquí, poco a poco, ¿eh? Pues bien, Elba Santiago es enfermera, kinesióloga y terapeuta de biomagnetismo holográfico y redes neuronales. Que eso suena al programa ese del Punset. Pero bueno, ahora lo aclararéis, ¿no? Después de años dedicada a la enfermería y a la docencia, has decidido cambiar tu vida a dedicarte a terapias alternativas, desarrollando junto con tu madre, Marianela Espinosa, la desactivación de redes neuronales con grandes resultados en cientos de pacientes.
Sí,
es así, ¿no?
Así es.
Y Marianela Espinosa, la madre de Elba, ¿no? Trabajo en familia... Es kinesióloga también, terapeuta multidimensional y de biomagnetismo holográfico y redes neuronales. Tras más de 20 años de búsqueda en diversas disciplinas, conoce el biomagnetismo holográfico y comprueba la eficacia de la técnica. Ha desarrollado la desactivación de redes neuronales junto con su hija, dando respuesta a preguntas existenciales. Pues muy bien, en todo esto que he dicho, ¿podéis hacernos una introducción un poco de... ¿Cuál es vuestra filosofía o qué os ha llevado un poco aquí?
Sí, claro. Mira, nosotras, bueno, hemos tenido distintas experiencias a lo largo de la vida y todas esas experiencias nos han llevado a ver que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico.
Uh-huh.
lo hemos podido corroborar de cerca. Entonces hemos decidido guiarnos por lo que nos decía el corazón y ver qué podíamos hacer para colaborar o poner nuestro granito de arena para que la persona se manifestase plena. Entonces mi madre me inició un poco en esto y yo empecé a verlo, no algo que te cuentan o no, empecé a experimentarlo como una realidad. Entonces dije, esto tiene que ser cierto entonces. Uh-huh. Y me puse a estudiar con Alberto Ribalzaga, que es nuestro profesor, es vasco. Uh-huh. Y es el que ha desarrollado y el que ha inventado esta técnica de sanación con unos resultados asombrosos. Mi madre tiene mucha más experiencia en todo este tipo de terapias alternativas. Uh-huh. Y con esta en concreto es con la que más soluciones a distintos tipos de patologías, tanto fisiológicas como a nivel mental, emocional y energética, ha encontrado más respuestas satisfactorias en las distintas personas que hemos tratado.
¿Por qué es esto? Porque es un sistema que tiene en cuenta la estructura energética del alma, cosa que en la mayoría de terapias que yo conocía y había practicado no tenían en cuenta. Y es una estructura energética que tiene que estar interpenetrando cada órgano y cada célula del cuerpo para que el cuerpo físico, que es el vehículo, esté en armonía.
Uh-huh. O sea, esta estructura energética configura nuestro cuerpo.
Sí, está unida al cuerpo físico, al cuerpo biológico por un cableado, se podría decir, uh-huh, energético, que nos da vida y que nos nutre de energía.
Uh-huh. Vosotras partís de que llevamos miles de años permitiendo que las personalidades de nuestro ego, que serían como falsas, ¿no?, lleven las riendas de nuestra vida, cuando en realidad es el alma quien debería llevar las riendas, ¿no?
Sí, sí, esto es así. Las experiencias a veces traumáticas que vive la persona desde cópula de la concepción, incluido otras vidas, son las que te llevan la mayoría de veces a tener estas personalidades adictivas. Uh-huh. Y el ser humano no sabe cómo manejarse en diferentes cosas.
Uh-huh. Es aquello de que hay personas que dicen, es que no sé quién soy, o es que quiero ser yo mismo, ¿no? Sería el alma que está reprimida.
Exacto.
Vale. Y el alma reprimida generaría problemas de varios tipos. ¿Cómo cuáles?
A ver, todas las personas tienen, uh-huh, han venido a manifestarse aquí en la Tierra y han venido a tener unos aprendizajes. Tiene un propósito del alma, digamos, ¿no? Entonces, en ocasiones, a raíz de estas personalidades adictivas, a raíz de distintos traumas en los que las personas se anclan y no logran salir de ellos, ese propósito de vida no se cumple. Uh-huh. Entonces la persona, el alma, se frustra porque no está experimentando lo que tiene lo que ha venido a vivir. Y lo que ha venido a vivir puede ser cualquier tipo de experiencia, porque el alma viene a manifestarse y a aprender. ¿Cómo es la manifestación de esta desarmonía? Pues puede ser una situación a nivel fisiológica, enfermedades de distintos tipos, un encontrarse un vacío, un sinsentido en la vida, en que se puede tener muchas cosas materiales pero que nada nos llena. Entonces, hemos visto distintos tipos de personas y lo que tenían en común era eso, que en el fondo todos sabían que no estaban realizando lo que tenían que hacer. Y realizar el propósito del alma no es encomendarse a ningún tipo de religión, a ningún tipo de tendencia espiritual, sino manifestarse libre y experimentar independientemente de lo que se piensa en la actualidad. Uh-huh. ¿A qué me refiero con todo esto? El propósito del alma no tiene por qué ser manifestarse multimillonario o que te vaya
campeón
bien
del mundo.
No tiene por qué ser ningún tipo de, a lo mejor has venido a experimentar pues lo que es vivir en familia o propósitos del alma que pueden parecer corrientes y normales pero que son experiencias,
ser panadero,
pues,
o
sí, o
limpiar,
o lo que sea,
cualquier cosa,
cualquier tipo de experiencia. Uh-huh. Para que por la que el alma ha venido a experimentar, pues miren, hay gente que ha venido a esta vida pues a saber lo que es superar todas las dificultades. Entonces lo que tiene que saber es que es mucho más que todas esas experiencias que ha vivido, que puede salir de allí donde se haya metido y de todas las circunstancias que le puedan rodear.
Uh-huh. Elba, una pregunta me gustaría hacerte.
Y hay mucha documentación que avala todo esto. Uh-huh.
Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Realmente cuando una persona lleva el camino que le manda el alma, se siente completa, se siente feliz, verdad?
Sí.
O sea, que ya no necesita tener otros retos ni otras magnitudes, supongo que en esta vida, ¿no? Yo lo digo porque tiempo atrás y ahora actualmente experimento eso, que según que experimento me siento pleno allí donde estoy, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Y eso quiere decir un poco que llevas un poco la senda que te marca el alma, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
si no es lo que tú dices, te encuentras perdido, vacío, te encuentras que no tiene sentido la vida, ¿no?
Sí. Sí, sí, cuando uno está realizando el propósito de su alma, se siente realizado, independientemente de las circunstancias. Una persona que esté cumpliendo el propósito del alma no tiene que ser una persona exitosa, a lo mejor, o no tiene que ser una persona famosa o que no tenga dificultades. Eso no implica estar realizando el propósito del alma. Lo que sí implica es que cuando uno realiza el propósito del alma, está pleno, independientemente de las circunstancias, porque sabe que son experiencias que ha venido a aprender y que es mucho más que esas experiencias.
Yo consideraría, y lo hemos hablado más de una vez en el programa con Carlos y con nuestros invitados, que para mí, aquí en Europa, hay un pequeño fallo que me gustaría comentar, ¿no? Que se valora mucho el éxito y no se valora el fracaso, ¿no? Cuando son partes bastante semejantes, son iguales, solo las separan un hilo muy pequeño del éxito,
sí,
del fracaso, ¿no?
Sí, señora,
y a veces, sí, para conseguir el éxito es necesario conocer el fracaso.
Sí,
por eso,
sí,
pero nos mentalizan de una manera que solo es el éxito, el éxito, el éxito. Y por eso quizá ese miedo a experimentar cosas, ¿verdad?
Sí, es cierto. Nosotras hemos visto, tenemos muchos pacientes que son empresarios y les intentamos explicar para sacar de lo que es su mente que el fracaso no existe, lo que existe es la experimentación. Muchísimas veces ese fracaso está ligado a situaciones que ha vivido en el pasado, que en la juventud, en la adolescencia, en la niñez, incluso en vientre materno, y que han ido provocando ese fracaso, o el alma ha decidido venir a experimentarlo. Pero a eso hemos venido, a aprender. Para poder llegar a hacerlo bien, primero tenemos que irnos superando a nosotros mismos. Es como los niños cuando caminan, al principio tropiezan y se caen. Eso no es un fracaso, es un aprendizaje para poder hacerlo mejor.
Yo con esto que me comentas, me gustaría decir que yo soy un poco una mente inquieta, ¿no? Porque, claro, me interesa el saber el porqué, hacia dónde voy y para qué estoy, ¿no? Y resultó curioso que me alegré muchísimo cuando supe que soy inmortal. Suena
estamos totalmente
bárbaro,
de acuerdo.
Pero me llenó de felicidad, ¿no? Por ejemplo, de decir, ostras, soy un alma inmortal, ¿no? Simplemente ahora estoy con este traje, luego veré qué traje me pongo, ¿no? Y eso, quieras o no, da una sensación de que la vida es maravillosa.
Sí, así es.
Esto te hace libre.
Muy libre
de cualquier circunstancia.
Y cada circunstancia la vives con pasión, la vives alegremente.
Exacto.
Porque sabes que tienes que estar ahí. No hay otro camino. O sea que es curioso.
Sí,
¿eh?
Aparte me hace mucha gracia que hagas ese comentario, porque precisamente en esta época hemos estado profundizando en el tema de las experiencias cercanas a la muerte del doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés. Hemos estado indagando sobre, bueno, Elizabeth Calvert-Ross, Ian Stevenson, que son personas que han demostrado con hechos científicos y con miles de pacientes que la muerte no existe. Y una de las trabas más frecuentes que nos encontramos, y una de las terapias que más tenemos que hacer en muchos pacientes, es el miedo a morir. No se enseña a la gente a morirse y la gente tiene pánico, terror. Yo cuando trabajaba en el hospital podía verlo muy de cerca, a eso que se le llama la muerte. Y la muerte no existe realmente. Y eso que dices es maravilloso, que cuando uno se da cuenta de que es libre para vivir y experimentar y realizar lo que quiera, porque si no aprende en esta, está bien, en la siguiente puede hacerlo. No es no estás limitado por el tiempo y el espacio.
Somos infinitos.
Exacto.
Sí. ¿Y cómo se ha demostrado científicamente? ahora pues sí, mira, que se lo pregunte.
Sí, mira, en 1906, esto? Por ejemplo, en 1906 se hicieron estudios con personas en las que, independientemente de la edad del paciente, del peso del paciente, todos perdían el mismo peso, que era 21 gramos. Entonces los científicos empezaron a indagar, ¿por qué 21 gramos y no 35 o 12? ¿Y por qué todos pierden lo mismo?
Al morir.
Al morir, todos perdían 21 gramos. Entonces los diferentes científicos empezaron a decir, no, eso es porque se rompen las conexiones neurológicas, nada. Se hicieron pruebas con otros animales y no perdían esa cantidad y también tienen conexiones neurológicas. Decían, ah, no, es porque cuando uno fallece, pues pierde líquido, no sé qué. Cuando se realizaron los experimentos se hacía el peso, se hacía el pesaje, no se pesaba solamente el cuerpo, también se pesaba la camilla, con lo cual, aunque hubiera una pérdida de líquido de cualquier tipo, estaría incluido allí, con lo cual no era una explicación razonable. En los años 90 se volvió a corroborar esta información y sí, efectivamente, se ratificó que ese es el peso que perdían todas las personas al morir. Y de ahí salió una película que se llama 21 gramos, etcétera, etcétera. Pero por si eso fuera poco, tenemos a Ian Stevenson, que es un señor americano que ya ha fallecido, que tiene miles de casos de niños pequeños que cuentan otras vidas en las que cuentan la historia que han vivido en otras vidas y cómo ellos tenían otra familia y cómo han sido sus muertes. Y se ha corroborado. Este es un estudio muy objetivo que hizo este señor.
También.
No, este niño, en este niño...
En no,
este,
digo, en sí, otros casos.
Sí,
no
en, este en otros casos también. Pero en este caso, este investigador no quiso hacer regresiones para tener un estudio totalmente objetivo y no estar influenciado por cualquier tipo de metodología. Y lo que hacía era ir a visitar a niños de 3 años de distintos puntos del mundo y decir, bueno, el niño contaba la historia, yo es que soy de tal sitio. Bueno, pues él iba a tal sitio y corroboraba que la historia que había contado con personas supervivientes de esa familia era cierta y verídica. Y lo que más le llamó la atención es que las marcas de nacimiento que tenía el niño en ocasiones se correspondían con las causas de la muerte de la persona anterior. Entonces eso supuso un buen... Yo cuando lo leí hace tiempo me quedaba, porque era toda una demostración de que realmente es así.
Muy bien, pues entramos un poco más, nos vamos acercando a lo que es la terapia biomagnético-holográfica, ¿no? Sí. Hay un tema que son nuestras creencias, ¿no? Subconscientes, que además hacen que todo lo que contemplamos en nuestras vidas, ¿no? Que parece fuera, realmente lo creamos nosotros. De hecho se llaman creencias. ¿No? Las creencias sí. Crean, ¿no?
Exacto.
Y eso ligará un poco con lo de las redes. Pero,
sí.
Digamos, esto es real, que todo lo que vivimos en realidad es algo que hemos creado.
Sí, mira, lo hemos podido corroborar, como decía, con cientos de pacientes en el estudio que hemos hecho en la República Dominicana. Lo que hemos podido observar es que desde el vientre materno, genética, otras vidas, los genetistas, bueno, los psicólogos dicen que un 15% de los estados emocionales son heredados. Todo ello va dejando una marca, digamos, en el famoso subconsciente del que todo el mundo habla y que dice que no se puede acceder. Sí se puede acceder al subconsciente. Hay mudras, por ejemplo. Los mudras es un gesto para abrir un campo energético. Se emplea, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en kinesiología. Hacemos un formateo con mudras para abrir un espacio de conciencia. Entonces puedes ir a la superconsciencia, al consciente continuo o al famoso inconsciente. En ese inconsciente se van guardando datos. Y se van guardando datos como si hicieras una clasificación de color. Blanco, negro, gris, ¿sí? En función del color, entre comillas, o la carga emocional que más frecuente sea, se va creando un patrón, un conjunto de creencias. Esas creencias son las que después van a delimitar el éxito o fracaso de tu vida. Porque nos encontramos con niños pequeños que después son adultos y vienen a consulta y no les va lo suficientemente bien para el esfuerzo que hacen, y es porque de pequeño le han dicho que no sirves para esto, no vales, no puedes.
Se lo han dicho, se lo han inducido, ¿no?
Sí.
O es lo que ha vivido. Si sus padres se lo creían, ellos
exactamente,
también, ¿no?
Sí, sí. Y cosas cuando los niños, eres malo, y el niño crece creyendo que es malo. Entonces, primero lo piensa, luego lo reconoce como tal y luego crea al malo, entre comillas, aunque no haya nada ni bueno ni malo. Entonces, con esta técnica hemos desarrollado algo maravilloso, y es que a nivel kinesiológico se va el momento en el que se empieza a formar la red y se extrae toda la carga emocional. Entonces, la red deja de tener significado, porque la red se crea como un mecanismo de defensa. ¿Sí?
Aquí entramos en el tema redes, ¿no?
Sí. Sí, porque está basada en las creencias. Muchas de las creencias que tenemos son las que forman las personalidades adictivas.
O sea, toda nuestra personalidad o patrones, reacciones, están ligados a unas redes, a unos caminos
neuronales.
Neuronales.
Sí. Bueno, eso en el 80%. También hay energías interferentes que están interfiriendo en la evolución de la humanidad. Esto es un tema amplio, el cual, bueno, no nos gusta ahondar mucho de momento, porque esto es muy profundo. Pero sí que hay otras energías externas que están influenciando el cerebro límbico emocional,
para que no evolucionemos.
La espina dorsal y todo eso, para que no evolucionemos. De hecho, hemos tenido decenas de casos de remisiones espontáneas porque solo se quita la energía. Si ni siquiera somos nosotros, estás trabajando con una energía de alta vibración, tú estás en un estado de conciencia elevado y puedes acceder a tener comunicaciones con energía de alta vibración, y son ellos la que... Esto hay que vivirlo, esto es maravilloso, esto es hermoso. Ahí ya te sales de lo que es la realidad cotidiana. Ahí están los famosos milagros de Jesús el Cristo, y yo no soy de ningún tipo de religión, no sigo ningún, nunca lo he seguido. Me considero un espíritu libre.
¿Habláis de energías que nos ayudan o que nos limitan?
Que nos ayudan, hay unas, y que nos limitan también hay otras.
Vale. Sí, sí, y es muy importante vivirlo.
Es importantísimo vivirlo, porque yo, si me lo hubiesen contado todo esto que he vivido, no lo hubiese creído, porque es de películas.
Sí.
Pero que se sepa que hay energías interferentes que están interfiriendo en la evolución de la humanidad, y ya por ello entendí a lo largo de todos estos años por qué todos los maestros, gurús de todos los tiempos, sabios, nos dicen que debemos de estar despiertos. Uno se hace un montón de redes neuronales para no estar en un estado desarmónico de tu esencia, mas cuando tú estás así totalmente alineado, muchas veces se pegan esas energías y ya tú sabes que no eres tú, sino que se te ha pegado una energía.
Es algo externo.
Que es algo externo. Inmediatamente le dices a un niño, también lo he podido comprobar con decenas de niños muy pequeñitos, que tú le dices al niño, ese no eres tú, y cambia la reacción de una vez. El cerebro reconoce que hay algo externo que no es suyo y el niño cambia inmediatamente. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta con las redes.
Yo eso lo vivo casi a diario. Sí. Y la verdad es que tiene su gracia, ¿no? Bueno, gracia divina de cuando sientes la energía iluminada, ¿no? Potente. Pero en cambio, la energía más agresiva o más baja, ¿no? Lo que sería que interfiere negativamente.
Sí.
Hay gente que además los llegan a asustar mucho o a limitar bastante, ¿no? Y es algo que hay que aprender a llevar, ¿no?
Sí.
Sí, hay que aprender a estar despierto y con una vibración alta, casi siempre. Cuando suelen hacer esto es porque la persona tiene un plan de vida para colaborarle a otros seres. Porque para una persona que está totalmente dormida, no se toman esas energías, que son inteligentes y tienen una conciencia despierta, no toman la molestia de hacerle nada, porque ya está dormido por el medio ambiente, por todo lo que hay ahí fuera. Si se toman molestia, como comentas tú, es porque hay un objetivo.
Bueno, no aprofundiremos
tanto aquí. Otro día.
Vamos a hablar del tema que tocaba, ¿no? Sí, porque ya está pensando muchas cosas, pero digo, no, hoy no toca, ¿no? El tema de las redes neuronales, ¿no? Que se crean a partir de nuestras vivencias, los patrones, las creencias, ¿no? Entonces el cerebro humano es como un ordenador.
Sí.
Sería.
Sí, y va clasificando en función de las experiencias vividas, va clasificando experiencias y va adaptándose a esas experiencias para sobrevivir. ¿Qué pasa con estas redes neuronales? Que son conjuntos de neuronas que están vinculadas a un estado emocional. Entonces nos encontramos con personas, por ejemplo, que no son capaces de dominar, entre comillas, o gestionar la rabia, el miedo, la inseguridad, la tristeza. Y lo que son adictos a una sustancia que está segregando el hipotálamo. Entonces lo que hacemos es eso, mediante el test kinesiológico hallamos la edad y se extrae toda la emoción y la carga energética de baja vibración en ese momento. La persona deja de saltar de forma automática, lo nota de forma sorprendente.
Esto automático sería cuando, bueno, me pasa, es bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? Más o menos, que hay situaciones que reaccionas de una manera y es como te ha superado, ¿no? Y,
exacto.
Y pues yo no quería reaccionar así, pero es como hay algo que te domina, ¿no?
El estado automático. Ese es el estado automático.
Esa es la red, ¿no?
Esa es la red.
Que a veces con el tiempo, ¿no? O determinadas terapias notas cambios.
Sí.
Claro, vosotros lo que ayudáis es a cambiar esa red.
Sí, a desactivarla. Entonces la gente me hace mucha gracia porque la gente cuando se desactiva la red empieza hacia así. En el momento en el que saltaría la red y se comportaría de forma automática, la gente se queda parada. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión. Entonces la gente percibe que hay una parada. Lo explica en uno de sus vídeos Joe Dispenza. Lo que pasa es que él tiene otra metodología para tratarla y nosotros lo que hacemos es, bueno, una técnica específica. Pero entonces la persona reacciona, para, y al parar incide más en que no haya esa conexión neurológica y está separando, separando.
Hablando de Joe Dispenza, no sé, creo que sale en la película, ¿no?
¿Y tú qué sabes?
¿Y tú qué sabes? Sí, que también enseñan esto de las redes.
Exactamente.
¿No?
Sí, nosotros lo utilizamos como metodología para explicar el trabajo que hacemos porque es muy gráfico.
Nosotras hemos tenido en consulta a alumnos de Joe Dispenza que han hecho los cursos, los talleres con él. Más sin embargo, sí ayuda grandemente porque siempre todas estas cosas nos van ayudando a evolucionar. Pero me he encontrado con lo mismo, que sí tienes un objetivo de vida, tienes un objetivo para cambiar la personalidad, pero hay unas energías que están unidas a esos estados emocionales y no se quitan y lo que te van es limitando para que tú no sigas progresando con esos trabajos. Y es lo que me he encontrado y lo que me ha llevado a seguir profundizando en todo este tema, que al poner la parte energética, eso es posible que la persona salga totalmente del sufrimiento, del dolor, de la apariencia de enfermedad, que se creía que no tenía solución. Sí se tiene solución, se puede salir de todos esos estados.
Y ahora mismo la sociedad como está necesitaría más que nunca, ¿no? El romper con estas limitaciones. Igual,
sí, lo único que tienen que hacer es ser conscientes de que se puede salir de ahí. Porque estamos hablando de que son adicciones emocionales. Entonces, es como en cualquier adicción, hay en muchas ocasiones necesidad de. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos casos de personas que imagínate, depresión, ¿sí? Y, pues piensa en algo bonito. No son capaces, porque el cerebro, en cuanto piensa en una cosa bonita, dice, no estoy recibiendo mi dosis de tristeza, entre comillas, y manda al lóbulo frontal la orden de que piense en el pasado para generar imágenes de tristeza para volver a segregar la sustancia. Lo que tienen que saber ellos es que sí se puede salir de donde están. Es posible.
Con un cambio energético.
Sí, y estando despierto, porque luego que te haces la red neuronal, que es lo que yo, observándome a mí misma y a cientos de personas que hemos tratado, he visto es que después que tienes la red y que ya estás pleno, estás bien, aún quieren seguirte limitando. Y tú te pones a observar el pensamiento y dices, ¿quién está pensando esto? Yo no soy, yo me he hecho la red, estoy estable. Entonces es como un matriz, hay que ver la película Matrix, porque es como un matriz que no te quiere dejar salir de ahí. Tú dices, eso no soy yo, porque yo me he hecho esto, yo estoy bien. Entonces es que cuando ya empieza como el cerebro a trabajar, o si te lo dice otra persona.
¿Cuándo ha empezado esa emoción? ¿Qué me lo ha activado? ¿Una persona, un comentario, una mirada?
¿Es mía esa emoción?
Un matriz, un implante, lo que sea. Por eso está tan profundo todo este trabajo que hacemos, porque tiene en cuenta muchísimas cosas que yo llevaba 20 y pico de años buscando por qué yo me había trabajado tanto en todos los sentidos. He leído, yo he sido toda mi vida una buscadora, porque nunca desde pequeñita no me valía lo que decían las religiones ni nada de estas historias. Para mí era como un cuento que no me creía. Y esto es lo que me ha llevado a expandirme totalmente. Para mí, conocer al maestro Alberto Arrivalzaga ha sido un cambio en mi vida en todos los sentidos. Cuando pude meter todo lo energético, saber que el cuerpo, la estructura energética del alma había que tenerla en cuenta, saber que hay otras energías inteligentes que están y que quieren manipular a la humanidad, que quieren someternos para poder vivir de nuestra energía y para poder seguir a esas 22 corporaciones gobernando, teniendo a las personas subyugadas.
bueno, sería el poder oscuro, ¿no? Que es el que mueve los hilos del sistema.
Pues sí.
Muy bien. En todas estas redes, has hablado de depresión, también causan enfermedades.
Sí.
En vuestra web hay una lista, ¿no?, de relación de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, migrañas, sí. Redes de rabia y odio, ¿no? Holograma ultrajado de yo tengo razón.
Sí, mira, te explico. Mira, eso está vinculado al biomagnetismo fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos al principio es que el cuerpo físico está unido al cuerpo sutil del alma, ¿sí? Por unos conductos. Por eventos traumáticos, esos conductos que unen cuerpo físico y cuerpo sutil del alma se rompe y el alma se ve desplazada. Al desplazarse el cuerpo sutil del alma es cuando pueden interactuar en el cuerpo físico de la persona otras energías, ¿sí? Y la energía vital no entra bien. Los meridianos se encuentran inhibidos, los chakras están inhibidos, ¿sí? Para eso utilizamos los imanes, por eso es biomagnetismo, porque con los imanes lo que se colocan es en unos puntos específicos del cuerpo, en función del evento traumático, se colocan los imanes en puntos específicos para reestructurar la unión entre el cuerpo físico y el cuerpo sutil del alma. Eso es por un lado, por eso poníamos holograma de ultrajado, humillado o yo tengo razón. Son tipos de situaciones traumáticas que producen una ruptura entre el cuerpo físico, cuerpo sutil del alma. Por ejemplo, cuando nos humillan o cuando sentimos que no nos comprenden. Eso produce ruptura. Uh-huh. Pero por otro lado, hemos trabajado con lo que es la medicina germánica del doctor Hammer, en la que explica que hay una base emocional para toda enfermedad. Nosotros hemos podido corroborar con los pacientes que han venido a consulta que es así. Nos hemos apoyado también en la metamedicina de Claudia Rainville, que es un libro de verdad que es de la editorial Sirio y se lo recomiendo a todo el mundo, porque hemos corroborado y lo hemos testado con las cientos de pacientes que hemos tenido y es un acierto del 90, con un alto porcentaje, más del 90% de acierto. Entonces lo que hemos establecido es una relación entre la emoción y la enfermedad. Y al establecer esta relación entre la emoción y la enfermedad, había un desencadenante que se podía desactivar como red. Y la persona mejora automáticamente. Entonces me hace mucha gracia porque pacientes que teníamos nos mandaban al WhatsApp. Este año he aprendido muchas cosas. La culpa se relaciona con el dolor de espalda. Uh-huh. Iban asociando las redes que se le habían desactivado a ellos con las patologías que habían resuelto. Y nos encontramos con unos resultados increíbles, la verdad.
Uh-huh. Es que parece mentira, pero todavía me encuentro yo mismo con mucha gente que no dice este dolor de espalda no tiene nada que ver con algo mental, ¿no? Esto, o sea, que todavía no se acaba de relacionar, quizá por el sistema médico oficial, ¿no? No relaciona el cuerpo, mente, alma, ¿no?
Sí, lo que pasa que es eso, que bueno, hay muchos intereses por ahí en el que quieren que siga habiendo una medicina tradicional, la farmacéutica es importante, pero bueno, la gente está cada vez más abierta. Uh-huh. Más abierta a buscar el origen que ha provocado. El cuerpo lo que nos da son señales de qué le está pasando. Si sabemos identificarlas o sabemos montar el puzzle, pues tenemos muchas posibilidades de mejorar. Pero nosotras no curamos a nadie, es el propio paciente el que se cura a sí mismo.
Sí, para nosotros la enfermedad no existe como tal. De hecho, la palabra enfermedad jamás la mencionamos. Son apariencias, son eventos vividos y que ha creado una desarmonía, por lo que sea, y lo que somos trabajadores, como dice nuestro maestro Alberto Rivalzaga, somos como la persona que le echa una mano al otro cuando lo necesita.
Uh-huh. Es como una herramienta, ¿no? Un canal.
Un canal que, bueno, mira, estoy un poco desarmonizado, pues que le ayudamos. Pero la enfermedad no existe como tal. Eso es algo que tenemos que ir disolviendo de la psique humana. Porque no es verdad.
Ver las cosas en conjunto, ¿no? No una enfermedad, sino un enfermo, un paciente, una persona, ¿no? Ver la persona.
Ver la desarmonía. ¿Por qué esa persona ha llegado a esos extremos? Uh-huh. ¿Qué la ha llevado? Es por eso no se juzga. No se debe juzgar jamás. Tampoco se culpa. La culpa no existe. Nos la han inculcado hace miles y cientos de años. Pero eso no, cuando no lo hacemos mejor, es porque no hemos sabido manejarlo mejor. Uh-huh. Eso está. Y eso tiene que estar ahí en la psique humana, en la humanidad. Que no hay nada mal hecho ni bien hecho. Lo he hecho lo mejor que he podido. Ahora tengo el conocimiento y el entendimiento. Lo voy a hacer cada vez mejor, cada vez mejor. El fracaso no existe. Solo es estamos experimentando para evolucionar y aprender, evolucionar y aprender.
Es lo que decía Alba al principio, los niños que se levantan y caen.
Ajá.
Nadie piensa que es un fracaso cuando el niño se levanta y cae. Y el niño va evolucionando, creciendo, creciendo, hasta que se le empieza a introducir el concepto fracaso, el concepto culpa, y ahí la evolución empieza a frenarse.
Exacto.
Un poco así.
Sí.
Vale, el tema de las redes, bueno, hemos hablado de depresión, migrañas, pero en vuestra web habláis de asma, gastritis, hernias, accidentes.
Sí, porque son casos que hemos podido corroborar.
Accidentes y golpes.
Sí, hemos visto, teníamos un niño en concreto, se llama David, tiene ahora 6 años, y no paraba de caerse. No paraba de caerse. Entonces nos llamaba la atención y empezamos a hacer como una pequeña investigación. ¿Y por qué se cae David? Vamos a ver. Y remontándonos a las experiencias de vida desde vientre materno que había vivido, tenía una agresividad reprimida, heredada también, no era que había surgido en él. Y también había un sentimiento de culpa porque su madre había estado muy enferma cuando él nació. Entonces, claro, lo relacionamos con lo que decíamos. En el libro de Claudia Rainville puedes ver cómo se relaciona con la agresividad, con la culpa. Y fue las redes que desactivamos. El niño no se volvió a caer. Entonces dices tú, ¿hasta qué punto?
Dicen que, bueno, una vez leí, ¿no?, que estás cortando algo en la cocina y te cortas, lo haces para liberarte de culpa.
Exacto.
Te hace sentir bien, ¿no?
Exacto.
De una manera subconsciente. Peor ya es cuando alguien no hace consciente, ¿no?
Pero sí, que también hemos tenido casos. Hemos tenido casos muy, muy, muy diversos, pero hemos encontrado, pues, en un alto porcentaje la raíz emocional de todo eso y las personas están, pues, francamente bien.
Pues muy bien, vamos al biomagnetismo. ¿Cómo funciona esto con imanes? Yo vi en una feria de muebles... bueno, no de publicidad porque es familia y quedaría mal, pero un sofá con imanes.
Sí.
Pero claro, eso está puesto ahí, que no está puesto de una manera consciente, no sé.
Sí, a ver.
Empezaría por ahí el tema.
Claro, el biomagnetismo, hay distintas ramas. Las principales que se conocen en terapia son las de Isaac Goy y la de
Salas.
Y la de Salas, Antonio Salas. Nosotros no utilizamos de esa forma los imanes. Lo que se hace es, se utilizan los imanes para componer esa estructura energética que se ha roto por el evento traumático. Hay 7 formas de ruptura, de separación entre el cuerpo físico y el cuerpo sutil del alma. Y hay 7 formas de componerla con imanes. Entonces no son los imanes corrientes de los sofás, ni son los de Isaac Goy, no son los imanes de Salas. Es una forma de tratamiento con imanes, pero totalmente distinta. Y la gente lo nota. Solo colocarle el cuerpo sutil del alma a la persona y la persona te dice que se siente más alta, que tiene más fuerza, que duerme mejor.
En la web hay la sección testimonios.
Sí.
Que es un poco así, que dices, bueno, poco brutal, digamos. Porque hay muchos casos que en una o dos sesiones ya quedan como solucionados, ¿no?
Sí, queda solucionado ese objetivo. Las personas cuando veían que teníamos tanto éxito en la República Dominicana porque veían que se ponían bien, entonces decían, no, mira, yo vine por esto, pero es que ahora yo quiero ver esto que tengo. Claro, quiero. Entonces, hemos puesto las sesiones con las que se recuperaban porque eso es lo que tardaba el paciente en no repetir el objetivo. Y venía con otro objetivo, sí, el que quería volver. Había gente que no. Lo que sí teníamos siempre era mucha gente porque unos le decían a otros, pues mira, vete allí, que hay unas mujeres allí en la montaña. Sí, estábamos a 1000 metros de altura en las montañas de Jarabacoa, sí.
Muy bien. En la web pone eso, caso de sinusitis, de desgaste de los discos de la lumbar 5 y 6 y fibromialgia.
Sí, este fue un caso de un señor en Miami. La verdad, él era familiar de una paciente médico que venía a la clínica y vino con tratamiento con morfina. Cada 3 días los parches se los tenía que poner. Entonces estaba incapacitado para trabajar, tenía muchísimo dolor, era una persona joven, tenía 46 años, y vino a tratamiento con toda su familia. Vino su mujer, el caso es que le dimos 2 terapias, le recomendamos 3, pero se tenía que volver a Miami. Bueno, nos llamó como a los 2 meses, mes y medio, y nos dijo que se había ido a Nueva York a trabajar, que se sentía bien, que ya no tenía que ponerse los parches. Entonces, pero es todo basándonos en la carga emocional, en qué está diciendo la enfermedad a la persona.
También hay casos de estreñimiento, gastritis, Sí. Diabetes tipo 2,
ah, sí, hipertensión, Lidia, sí. Sí, sí.
Sinusitis, quería trabajar su abundancia material y su estado emocional, insomnio, miedo, ansiedad, o sea, sí, cosas físicas y psicológicas, sí, ansiedad, el caso de un niño introvertido,
sí,
de 11 años creo, sí, que era, sí, que sí, luego fue más cariñoso en la web, que antes, sí, me has comentado que querías ampliar en la sección testimonios.
Sí,
¿no?
Porque realmente tenemos muchos y hemos puesto pues esos porque eran los primeros que documenté.
En un caso de amenorrea desde hacía 17 años,
sí, ese fue
y
un...
creo que es una sesión o dos, sí, y ya está, ni ya tiene la regla normal.
Ni siquiera le hicimos red neuronal a ese caso en concreto, fue un...
Pero mira, te comento. Esto no se le pusieron ni siquiera los imanes. Ahí fue con este caso que yo me di cuenta lo que hacen las energías, el control que tienen sobre la persona. Esta era una chica que era de una religión, no voy a mencionar nombre porque no me gusta. No me gusta, no se debe hacer juicio, sí, jamás. Sí, sí, sí. Era de una religión, de estas personas fanática. Y bueno, llegó a la consulta muy deteriorada y todo eso. Bueno, la cuestión es que no se dejaba el cuerpo ni testar, no podía ni testarle kinesiológicamente. Yo dije, no, de alguna manera vamos a ayudarla, vamos a hacer una meditación profunda y vamos a ver lo que se puede hacer. Bueno, me fue llegando cosas y le fui haciendo cosas con todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos 20 años. Y bueno, y la chica se fue recuperando, duramos como 2 horas con ella. A los 40 minutos ya el cuerpo se dejó testar, empezamos el proceso normal. Pero todo esto fue subiendo nosotras la vibración, elevando la vibración lo más que se podía de ella y bueno...
Sacándola de su mundo.
Sacándola totalmente de su mundo y pidiendo asistencia divina para que quitara esas energías que se le habían acoplado a sus cuerpos energéticos. Esto es profundo porque, por eso yo te digo, yo he tenido que vivir estas experiencias para poderla creer. Ahí están las remisiones espontáneas. Pero después de ese caso, hemos tenido decenas de casos que solo haciendo esto, las personas se han puesto bien. Entonces esto, si no lo vives, cuesta a lo mejor creerlo un poco. A mí no me gusta usar el término cuesta, pero en casos que he vivido específicos, y ahí mi interés en profundizar grandemente, porque aparte a mí también me pasaban cosas que no tenían explicación. Entonces yo dije, no, esto es que debe ser algo. Y mientras más investigo, me doy cuenta de mucho más cosas, ¿sabes?
Lo de la serie Medium entre fantasmas, que a veces sale algún ser o energía que está le va hablando a uno y le está influenciando, por ejemplo, ¿no? Eso no es, no, para mí creo que no es nada comparado con la realidad, que todavía hay energías más, incluso extraterrestres.
Hay de todo.
Hay cosas bastante complicadas, ¿eh?
Bueno, para mí no tiene ninguna complicación, bueno. Yo no le doy más importancia que la que tienen porque para nosotros eso no es nada, nosotros somos dioses creadores. Tenemos un poder que solo tenemos que creernos que tenemos.
Todos.
Todos, no soy yo porque soy especial, no eres tú, todos tenemos el mismo poder. Y esas energías, cuando nosotros estamos despiertos, no pueden ni manipularnos ni hacernos nada. Solo hay que estar despierto y elevar tu vibración y tener tu objetivo claro. Independientemente de lo ilusorio que veas, tener tu objetivo clarísimo.
Aquí hay una cosa que bueno, con los años he llegado a entender y creo que es súper importante, ¿no? Que a veces hay quien se esfuerza mucho en protegerse energéticamente, pero luego sus creencias están distorsionadas o, además, si tú tienes miedo a algo, psicológicamente, pues ya estás abriendo la puerta energética para que aquello entre, ¿no?
Sí.
Que, o sea, que es importante remarcar que todo va ligado, que si psicológicamente no tienes agujeros, pues energéticamente tampoco los tendrás. O sea, todo va ligado.
Exacto.
Y hay que trabajar todos los campos.
Sí, y hay que entender que estamos en esta densidad molecular. Es una tercera dimensión donde se viene a experimentar. Nosotros sabíamos a lo que veníamos cuando bajamos esta densidad molecular. Eso es así de claro. Que se no haya olvidado en el camino, está bien. Pero nosotros sabíamos a qué veníamos.
Es que cuando estás subiendo una montaña de 8.000 metros, y estás en el 7.000, falta oxígeno, estás cansado, pues, ¿por qué vine aquí, no?
Esto es lo que ese es el trabajo del maestro Alberto Rivalzaga y de todas las personas que practicamos biomagnetismo holográfico. En España hay varias personas que dan estos cursos, imparten los talleres
y también dan la terapia. Estas terapias son para eso, para despertar. Nuestro maestro Alberto siempre nos dice, esto no son terapias normales, son terapias evolutivas, porque tú tienes que hacerte responsable de lo que quieres crear en tu vida.
Mi tarjeta terapeuta pone terapia evolutiva.
También, eso.
Porque hay que venir a evolucionar, ¿no?
Claro.
Y eso que decías de hacerte responsable está en la web también, ¿no? Que hacéis terapia para personas que quieran evolucionar.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Quien quiera seguir igual o quien no.
Yo le decía siempre a mi hija, le pido a la vida, esto hace como 2 años, lo único que le pido a la vida es que sí, yo voy a asistir a cualquiera que lo necesite, pero que me envíe personas que quieran salir de donde estamos, porque ahí yo, mira, no miraba ni el tiempo, ni el dinero, ni nada. Ahí yo ponía todo el conocimiento de 20 y pico de años en hacerle lo que fuera, ¿para qué? Para que esa persona saliera de donde estaba, de todas sus experiencias, vivida y todo eso.
Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, con lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, pero hay gente que no está... No les da miedo salir de donde están, porque se sienten cómodos también ahí,
sí,
dentro,
claro,
de la pena, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y a lo mejor les hablas y dicen, sí, te entiendo, pero es que estoy a gusto con la vida que llevo, entre comillas.
Sí, pero eso también es una red neuronal.
Sí, sí.
También hemos hecho redes neuronales de pobre de mí, uh-huh, o de soy una víctima. Es todo una adicción emocional. Entonces, si uno realmente dice, no, yo quiero salir de aquí, pero no sé cómo o no puedo, ahí es donde, pues no puedes, pues vamos, vas a poder.
Esto es evolutivo. Y hay personas que están preparadas para ir subiendo la escalera y hay otras que todavía no le ha llegado el momento de ir subiendo la escalera. Tampoco se puede apurar. Yo le decía mucho a los pacientes, porque me traían los hijos engañados y los maridos. Es que es un masaje. Yo le digo, no, por favor, no me traigan sus maridos y sus hijos, que esto es un masaje. Esto es para las personas que quieren evolucionar. Le hace efecto igual, crea o no crea lo que hacemos, las terapias que hacemos. Pero es más beneficioso que la persona esté abierta a un cambio general en su vida. Que ya esté como no cansado, pero sino que ya esas almas que ya han visto de todo dicen, no, ya bueno, ya esto lo he experimentado en muchas vidas, ya está bueno. Uh-huh. Está bueno, a ver qué más hay. Uh-huh. Esas son las personas con que uno le da gusto como hacer lo que sea para colaborarle.
Yo como terapeuta, sobre todo más en mis inicios, me había encontrado que terapias que pensaba no ha salido bien o esto no va. Y pensabas que eras tú, pero luego viene otra persona y sale muy bien. Dices, es que no eres tú, tú pones lo mismo cada vez, pero claro, es la persona que viene es la que se abre.
Y mira, en eso también están las energías. Eso es para desmotivar. Cuando una persona está trabajando desde el ego y está esperando ser reconocido y todo eso, pues a esas personas le pueden... maltratar, por así decirlo, de alguna manera. Pero una persona como tú o como yo, que su alma es lo que vino a hacer, que se regocija con lo que hace, no es nada, no estamos pendientes de los resultados. No, hacemos algo porque nos gusta, disfrutamos con lo que hacemos, lo vivimos lo que hacemos. Entonces no estamos sujetos a esperar que salga bien, mal. No, sabemos que la divinidad es tan grande y todo el amor que le ponemos, que a la persona se le da lo que tiene que dársele.
Yo en mi caso, al empezar, como por educación o por la sociedad, pues claro, pensaba, realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y claro, es todo un proceso, ¿no? De hasta que te quitas todo de encima, ¿no?
Yo me gustaría poner un ejemplo que me sirvió bastante, porque a mí me explicaron que realmente la energía ya es muy lista y sabe lo que tiene de proporcionar. Que nosotros no hacemos nada, simplemente somos filtros. Somos canales que recibimos la energía que necesita esa persona en ese momento. O sea que yo a estas personas que se creen que son, no sé, les diría que por favor un poco de humildad, porque nosotros no somos nada. Somos todo y no somos nada a la vez. No sé cómo decirlo.
Sí, somos canales maravillosos y abiertos a poner nuestro granito de arena. Pero sí, es lo que dices. La energía es, no le pertenece a nadie. Solo se nos suministra una energía determinada para cosas determinadas. Y eso yo lo estoy viendo mucho con la energía kundalínica. La energía kundalínica sale del cuerpo de las personas y trabaja y actúa con otra. Esto para mí ha sido extraordinario.
de hace un año para aquí que lo estoy viviendo. Y tanto que la persona, pues que la energía kundalínica, que tiene que trabajar esto, que tiene que trabajar lo otro. No, la energía ya es sabia y es. Cuando tiene que trabajar, no tiene ni siquiera que tocar a la otra persona. No, va y trabaja y hace su trabajo y quién sabe lo que hacen, porque yo no sé lo que hacen cuando sale o cuando entran, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay cosas que no podemos ni explicar y es grandiosa. Uh-huh. Es maravilloso.
Cuando mejor sale una terapia es cuando menos haces.
Sí, dices, pues sí.
Cuando menos hago, mejor sale.
Pues sí, muchas
veces. Es eso, cuando no interfiere la mente.
Sí, ¿no? La mente y cuando no está interfiriendo el ego muchas veces. Uh-huh. Porque muchas veces yo me ponía, y quiero hacerle esto y esto y esto para que se vaya lo mejor posible. Y había algo dentro de mí que me decía que no hiciera nada. Y ya empezaba a ver el movimiento energético. Y ya, y veía que el paciente salía muy... Digo, Dios, gracias, Padre.
Yo me gustaría con esto remarcar que yo soy, me encanta la naturaleza y como me gusta mucho la naturaleza y estoy muy en contacto con ella, me fijo mucho en los ciclos que tiene la naturaleza y me doy cuenta que la naturaleza no piensa ni hace nada por hacer, simplemente existe. Las personas tendríamos de existir más y sentir más, el deber de pensar tanto, creo yo. Sí. Y yo me he dado cuenta también a través de meditación, porque realmente llevo bastantes años meditando, y realmente lo que nos conviene es parar esta mente maravillosa que tenemos, pararla un poco, vaciarla un poco, para así sentirnos nosotros mejor. Sentir nuestro cuerpo interno lo que nos está diciendo o quiere que hagamos, simplemente. Porque la mente, al día, puede haber miles y miles de pensamientos. ¿Con cuál te identificas?
Sí. Sí, por eso usamos el test de kinesiología en muchas ocasiones, porque ¿quién se está expresando? ¿Es el paciente realmente? ¿Es el alma? ¿Quién es el que se está expresando? Entonces lo testamos muscularmente y el test da una respuesta inconfundible, si es él o no es él. Entonces es una forma objetiva de tener una respuesta para ayudarle en lo que... En lo que podamos.
Uh-huh. Para que no nos olvidemos, porque quedan 4 minutos, ¿ya? Esto ha pasado volando, llevamos 50 años.
Bueno, y se pensaba que no lo llenaríamos el programa. Nos faltarían horas.
Una canción, por si, por si no llegaba. Para quien nos quiera encontrar. ¿No? Sí. ¿Dónde os puede encontrar? ¿Dónde os llama? ¿Vuestra web?
Sí, pues tenemos una página web que es www.redesemocionales.com y allí están los datos para que vengan a consulta o a nuestras charlas. Las charlas siempre las hacemos gratuitas para que la gente tenga el conocimiento. Hemos estado en la Fira de la Terra, vamos a estar en Biocultura este mes de mayo. Y bueno, tenemos distintos tipos de eventos que también pueden... Les ponemos un precio económico porque lo que nos gusta es que todo el mundo pueda acceder a ellos, que el dinero no sea un... Así que se pongan en contacto con nosotros las personas interesadas. Realmente, para el valor que tiene todo es económico.
Porque es que al verlo de biomagnetismo holográfico, uno piensa, esto será una máquina cuántica. Son unos imanes.
No, es una... Sí, sí, y las personas obtienen unos resultados que realmente lo notan rápido.
Perdonad un momento, ¿tenéis algún centro fijo?
Sí, trabajamos en Barcelona, en la zona de Montaner.
Ah, Barcelona.
Y allí tenemos la consulta, también damos consulta en Hostalric y bueno, podemos dar consulta en cualquier centro que nos invite, vamos gustosamente a dar allí consulta.
Muy bien.
Uh-huh. ¿Y el teléfono para llamaros?
Sí, 622617013.
Vale. Muy bien. ¿Repetimos la web del teléfono?
Sí, www.redesemocionales.com, 622617013.
Muy bien.
Pues estoy muy encantado que hayáis venido, Elba y Marianela.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Sois encantadores.
Vosotros gracias. Sois dulces.
Gracias y he aprendido mucho hoy.
Sí, hemos aprendido mucho y hoy es la última entrevista de lo que es el proyecto Revolución Consciente, primera parte. Ya veremos la segunda parte, ¿no? Pero quedará un poco en stand-by. Bueno, ya lo hablaremos el programa que viene. Seguiremos adelante. Espero volveros a ver porque realmente ha sido muy interesante.
Muchas gracias.
Y me pica mucho la curiosidad.
Pues cuando quieras, ¿me van a probar?
Tendré que ir a estar rico, ¿eh?
Cuando quieras.
Luego me dicen que nunca paro, pero no hay que parar.
No, si tu alma te lleva.
Sí, sí. Además, vuestra entrevista, yo tenía pensado hacer otra y me olvidé de la otra y llegó la vuestra sin buscarla.
La vida.
¿No? Y la otra me olvidé además, porque quiero cuadrar. En el programa 50 acabamos esta primera etapa, ¿no? Y ha llegado, y si ha llegado es por algo. Este programa siempre nos ha caído del cielo.
Sí,
Ángel.
Hoy tanto.
El 13
sí.
Es el hoy número de la buena suerte.
Y pensar que las personas que han ido llegando aquí es porque tenían de estar aquí.
Tenía que estar.
¿Comentas el 13?
El 13 es el número de la buena suerte. Yo decía de muy pequeña, no entendía por qué. Es el número del espíritu, el 12 más 1.
Más
¿y hoy 9 y 4?
Ah, claro. Ya ahí vamos perdidos.
Sí. Somos 24.
Vale.
Céntrate, Carlos.
Bueno, habían de hacer matemáticas. Muy bien. Doncs, bueno, pues gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs podeu escoltar el programa web www.carlesgalleu.com i a Ràdio Manlleu 107FM els dijous de 11 de la nit. Doncs molt bé, ens acomiadem amb una cançó d'en David Bisbal, l'última, que és 10.000 maneres de què, Àngel? De motivar, d'olvidar, de perdonar.
Está bien todo.
10.000 maneras, creo 10.000 que
10.000 maneras.
Ah, sí, luego va explicando. 10.000 maneras de qué. Doncs molt bé, bona nit i gràcies a tots per escoltar-nos.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a los. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para que a veces puede más la costumbre que la soledad, a veces tanta te quedar, intenta separar a los. No es para mí vivir así, tal vez es para ti, que vas a decidir.
Si y no hay por qué perder.